Bueno, yo soy maestro normalista y desde que entré a la normal básica empecé a funcionar en grupos políticos estudiantiles, algunos con influencia del Partido Comunista, que era en los años 60, pues era quizás la fuerza política de la izquierda más importante, otros con influencia de la pues de ciertos grupos que se inclinaban por la guerrilla, pero que nunca llegaban a la guerrilla, y de la Liga Comunista Espartaco, que fue la que impulsó José Revueltas. Entonces yo más que nada nunca milité en la Liga Espartaco, pero era yo compañero de viaje de ellos, ¿no? Prácticamente con ellos acordaba, etcétera, ¿no? Después de que salí ya de maestro de primaria, entro a la normal superior. En la normal superior, para que tengan una idea, es donde estudian los maestros que van a dar clases en secundaria. Ahí entré a la carrera de historia, la especialidad de historia. Ahí estreché un poco más mis nexos con la izquierda en general, pero sobre todo con dos o tres grupos de células de la Liga Espartaco. En esas andábamos, círculos de estudio y lo que se acostumbra, cuando en el 60... y además, pues, los comités estudiantiles estaban hechos a imagen y semejanza del PRI, ¿eh? Tenían presidente, vicepresidente, secretario general, etcétera, y se hacían elecciones y con urnas, y las tenía que firmar el director de la escuela, en fin, era un proceso como en el PRI. Así estábamos. Participábamos en una planilla, nuestras planillas siempre tenían membretes de compañeros de izquierda, la de nosotros se llamaba Ricardo Flores Magón, y ahí la llevábamos, cuando se viene el movimiento del 68. Al estallar el movimiento del 68, la normal superior, inmediatamente tenemos una asamblea general y decidimos parar la escuela y sumarnos al movimiento general. Nos nombraron a tres compañeros para ir al Consejo Nacional de Huelga. Un compañero que ya falleció, Ramiro Reyes, en un accidente. Otro compañero maestro que está muy enfermo, Ezequiel, el Güero Carlos, lo conozco. Y yo, fuimos los representantes al Consejo Nacional de Huelga desde que se fundó el Consejo, los tres de la Normal Superior. El normalismo, el papel de los maestros en el movimiento del 68 ha sido poco valorado. De hecho, pues el único libro que habla de ello es uno que hice yo hace como 15, 20 años, donde hablo del papel del maestro normalista, porque es muy interesante, miren, sobre todo en la normal superior, los alumnos de la normal superior, en su inmensa mayoría éramos maestros de primaria. Nomás había un turno en la normal superior en la tarde. Entonces, en las mañanas, todos nosotros íbamos a las primarias y teníamos contacto con los padres de familia. Entonces, esto hacía que nosotros nos convirtiéramos en unos reproductores del movimiento estudiantil del 68, pero impresionante, ¿eh? Porque llegábamos a barrios lejanísimos, hasta Iztapalapa o Milpa Alta o barrios populares y todo, y se repartía la propaganda, o sea, jugamos un papel importante poco valorado, porque se centran única y exclusivamente en la universidad, que indiscutiblemente fue la columna vertebral, y en el Politécnico, pero no se ha valorado el papel de los profesores normalistas. Hubo muchas primarias que paraban, las marchas eran impresionantes, los contingentes que metían a las columnas de las normales, los padres de familia o las sociedades de padres o los colonos de tal lugar que decidían marchar. Esto hizo muy interesante nuestra participación en el movimiento. Conforme fue avanzando, pues participamos prácticamente en todo, en las marchas, la del 13 de agosto, que fue la primera vez que le quitamos al PRI el Zócalo, porque el Zócalo era el bastión del PRI, ¿no? Era su santuario, donde se recibía a los presidentes que regresaban de sus viajes. La del 28 de agosto, donde viene la provocación de Sócrates, donde toma el micrófono sin estar nombrado y reta a Díaz Ordaz a que fuera el 1 de septiembre a dar su informe ahí en la explanada del Zócalo. La del 13 de septiembre, que fue la marcha silenciosa, que fue la más importante, y después en el 2 de octubre, ¿no? Quiero decirles que en esto el gobierno de México se lanzó, pero a matar, ¿eh? No aceptó el diálogo, siempre bajo sus condiciones, con una situación de el principio de autoridad por sobre todas las cosas, y en ese sentido pues se desató una campaña impresionante en contra del movimiento en la radio y en la televisión y en los periódicos. Sabludos, que era el que llevaba la voz cantante, pues éramos comunistas, queríamos establecer la dictadura del proletariado, estábamos en contra de la religión católica, no sé, se les íbamos a quitar a los niños, a los padres, y pero cosas que ahora dan risa, en ese momento eran el lo que se decía, ¿no?, en la prensa. Entonces traje este libro para leerles textual los 6 puntos que pedíamos, porque esos 6 puntos que son el pliego petitorio, pues la verdad, vistos 40 años después, pues eran unos 6 puntos muy tibios. Desde mi punto de vista, ¿no? Mira, se los voy a leer, dice. Libertad a los presos políticos. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea, así como también al teniente coronel Armando Frías. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo de la represión, y no creación de cuerpos semejantes. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. Eso era todo. Como pueden ver, nunca hablábamos del socialismo, ni de la dictadura del proletariado, ni de terminar con el capitalismo, nada de eso, ¿no? Y mucho menos contra la religión, etcétera. Sin embargo, esos puntos que son claramente de libertades democráticas, y ya, no iba más allá, dentro del margen de la Constitución, pues no fueron aceptados por el PRI. El gobierno priista se cerró, el señor Díaz Ordaz, Echeverría como encargado de gobernación y Corona del Rosal como regente de la Ciudad de México fueron fundamentales, ¿no? Primera, por el descontento clase mediero que existía, ¿no?, a la cerrazón de 40 años de control absoluto del PRI sobre México. Si querías hacer política, tenías que hacerla en el PRI. Oírte al PPS, que estaba eso y nada, era lo mismo, ¿no? Y además teníamos la influencia internacional, ¿eh? Una gran influencia internacional. La Revolución Cubana no era cualquier cosa, ¿eh? Todos aspirábamos a ser el Che, todos, ¿no? Todos nos dejamos la greña y usábamos la gorrita, y éramos el Che, ¿no? El ejemplo de Fidel. Pues el día que empieza el movimiento, pues se celebraba los 15 años del cuartel, de la toma del cuartel de Moncada, bueno, del intento de toma del cuartel de Moncada. Pero además estaba el mayo francés, los escritos de Cohn-Bendit llegaban, los libritos de Marcuse se leían, se discutían, no en la generalidad, pero había grupos de nosotros que tenía esa preocupación, ¿no? Y si a eso le aumentan la guerra de Vietnam, compañeros, donde se estaba demostrando que se podía derrotar al imperio, donde un pueblo de chaparritos les estaba rompiendo todo el hocico al imperialismo norteamericano. Recuerden que en enero del 68 es la ofensiva del TET, que es una ofensiva que nosotros nos quedábamos impresionados de ver cómo habían tomado, ha hecho retroceder al ejército norteamericano, y no solo eso, les habían tomado la embajada gringa en Saigón, hombre, eso ya era el acabose, ¿no? Y las revueltas de las universidades norteamericanas, todo eso en conjunto y unido a la represión. Recuerden que se reprimió a los ferrocarrileros, a los maestros, se tenía en la cárcel a Vallejo, a Cámpara, a Ucheparra, a una serie de gentes, a Gili, a Víctor Rico Galán. La cárcel de Lecumberri estaba atascada de presos, ¿no?, presos políticos. Acaba de salir 2 o 3 años antes Siqueiros, también preso. Habían asesinado a Jaramillo unos años antes. Bien, estaba la situación estaba interesante para que hubiera un estallido juvenil, y se dio el estallido. El Estado decidió reprimir. Ah, y si a eso le aumentan la Olimpiada, pues todo eso ha sido un cóctel bastante, bastante bueno. Es toda una trampa. Suben francotiradores a las azoteas de los edificios de la Plaza de las Tres Culturas, en el 16 de septiembre, en la iglesia. Desde la azotea de la iglesia el cura da permiso que suban los francotiradores. Y a un momento dado pues empieza la masacre que ya todos conocemos. Esto tiene que ver con la indisciplina de la izquierda, ¿no? Todos los que nos nombramos de izquierda o que asumimos posiciones de izquierda somos de una impuntualidad impresionante, ¿no? Para todo. O sea, de broma decíamos que si fuéramos a tomar el poder, llegaríamos tarde, ¿no?, a la toma del poder. Entonces, en el primero de octubre, en una reunión que tuvimos en el Aula Magna de Filosofía y Letras, acordamos que nada más iban a ir los oradores al mitin, porque ese mitin tenía dos características el 2 de octubre. Uno, dar a conocer la posición de que acababa de abandonar el Ejército Ciudad Universitaria, porque la tenía tomada. Y la otra, marchar de ahí de Tlatelolco al Casco de Santo Tomás, porque en el Casco de Santo Tomás estaba el Ejército, se había adueñado de las escuelas. Entonces se acordó que no teníamos nada que hacer los del Consejo Nacional de Huelga ahí en Tlatelolco, que nada más iban a ir el orador, que era David Vega, el búho, que iba a leer un documento, el Pai, Osuna, que ya murió, y otra muchacha, ¿no? Una muchacha que era la que iba a dar la palabra, Mitocleia, creo se llamaba. Parece que acordamos ir todos, ¿no? Entonces, a la hora del mitin, pues ahí estábamos todos subidos en el tercer piso del Chihuahua, rompiendo un acuerdo. Otros no se subieron al tercer piso, pero estaban en la plaza. El caso de Raúl Álvarez Garín, él estaba abajo, ¿no? Que él era de los más buscados, junto con Guevara, ¿no? Que eran los más visibles, ¿no? Perelló, que era el otro, ¿no? Entonces, pues subimos. Yo subí al tercer piso. Yo vi de repente que en el frente, allá en lo que es San Juan del Letrán, como se llama ahora, Eje Central, la gente echó a correr, porque había gente ahí parada. Echó a correr, y entonces yo pensé, ahí viene el Ejército. Va, porque cuando llegamos, pues el Ejército tenía todo rodeado. Ya no pude salir, ya las escaleras estaban copadas por el Batallón Olimpia, con su guante blanco, y pues nos empezaron a golpear, ¿no?, para arriba, etcétera, y entonces yo ya me quedé la balacera en un descanso de las escaleras entre el tercero y cuarto piso, y ahí pasé la balacera. A mí me consta, porque lo vi ahí, un idiota del Batallón Olimpia, ahí donde me quedé yo, ahí con unos franceses, por cierto, periodistas franceses y otras gentes ahí. Este tipo sacaba un pistolón impresionante, lo sacaba por una marcolita que había ahí, un barandal, y así sin ver, se acababa el cargador y metía otro, ¿no? En esas estábamos ahí todos asustados, pues obviamente, cuando de repente se oye un estruendo muy grande y el edificio Chihuahua se mueve como badajo de campana, se hace de un lado para otro. Después subimos que fue un disparo de un tanque, que es lo que incendia. En ese momento el bravo ese que estaba aventando balazos ahí a ciegas, le pide al otro, a su ayudante ahí que tenía, un walkie-talkie. ¿Sí recuerdan ustedes los walkie-talkies? Unas como cajotas de zapatos. Y empieza a gritar así, aquí, Batallón Olimpia, chingada madre, nos está disparando el Ejército, así decía, ¿no? O sea que él mismo no se esperaba esa situación. De ahí nos bajaron a un departamento que ya tenían previamente vacío, y ahí nos tuvieron un buen rato. No nos habían golpeado hasta ahí, estaba la cosa muy, más o menos decente, ¿no? Se entraban a gritarnos, y los soldados, ¿no?, del Batallón Olimpia, pero hasta ese momento no nos habían gritado. Ahí llevaron a Sócrates, ya lo llevaban detenido. Iba muy golpeado Sócrates, ¿no? Y ahí lo vi, se quejaba bastante de la golpiza que le habían dado. Después ya nos bajaron del Chihuahua como a las 11 de la noche, y cuando íbamos en las escaleras, ahí sí ya nos hicieron valla y nos golpeaban toda la bajada de la escalera. Y cuando íbamos ya llegando abajo, después de la Soberana Madriza, empieza la balacera de nueva cuenta y nos vuelven a subir. Y ahí nos tuvieron en el departamento como hasta las 2, 3 de la mañana. A esa hora nos bajaron y golpeándonos, es característico de ellos, te tienen que golpear, yo creo que si no te golpean no están a gusto. Y nos llevaron por entre los edificios, y no sé si conoces Tlatelolco, ¿no? En las puertas de Tlatelolco de los edificios salían como a mí, yo tan asustado que iba y golpeado, etcétera. Yo veía a los soldaditos como gnomos, eran con los cascos, como que les quedaban grandes los cascos, y salían a golpearnos con la culata del pero mucho, ¿no? Eran cada fregadazo dolía, pero en serio. Ahí nos subieron a camiones, unos camiones muy altos. Muy altos, o sea, la tarima donde te tenías que subir era como de 2 metros, entonces casi te aventaban y nos tiraron en el suelo y arrancó y nos fueron golpeando todo el viaje. Nos ponían sus botas en la cara, en el estómago, donde te cayera, porque nos llevaban hacinados ahí, yo creo que éramos como unos 50 ahí en eso. Ya después nos bajaron, ya nos enteramos que estábamos en el campo militar número 1. Ahí nos trajeron corriendo, eran como las 3 de la mañana, y nos pegaban con unas varas blancas, como de hule, como mangueras, pero dolían bien feo y te levantaban el... Y nos trajeron corriendo, dando vueltas ahí un buen rato. Y luego ya nos metieron a lo que después supimos que se llamaban conyugales. Los conyugales son celdas angostitas, del tamaño de esta mesa, un poquito más grande, donde solo hay un catre. Y después supimos que era donde recibía, perdón, la visita conyugal el soldado raso, que ahí iba su esposa, ¿no?, su mujer. Y ahí nos tuvieron días sin hacernos nada. Por lo menos a mí, yo creía que ya se habían olvidado de mí, que ya la iba yo a librar. Y pues pasa el tiempo lentísimo, no tienes nada que hacer, es el estar separado, así, aislado, es lo peor. Yo estuve unos 10 días, 12 días, porque pierdes la noción de los días, y bueno, sí, es horrible. Ahora esos pobres que dejan meses o años, les va a volverse loco, ¿no? Y una noche, es muy característica las botas de los soldados, la puerta del conyugal, del cuartito, tiene una especie de postigo por donde pasan la comida, más o menos a la mitad, cuadradito así. Entonces oí pasos que se acercaban hacia mi conyugal, entonces yo me paré y estaba así en el postigo. Cuando lo abren, pues ahí estoy yo viendo, ¿no? Y vi a Sócrates ahí, ¿no? Y entonces ya se paró ahí enfrente de mí un militar y ya me gritó que me hiciera para atrás, ¿no? Ya me hice para atrás y aparecieron los ojos de Sócrates, así. Cerraron el postigo y entonces ya me acerqué y le dijo, y dice Sócrates, sí, sí es. Entonces le dice el otro, ¿cómo se llama? No sé, es de la normal, ¿no? Y ya, se fueron al conyugal de enfrente y hicieron lo mismo. Ahí en el conyugal de enfrente estaba el búho Valle, que acaba de morir. Él usaba unos anteojos muy gruesos, por eso era el búho, y se los rompieron. Entonces no veía, pero nada, casi estaba. Veía cosas, el 25%, 30%, ¿no? Entonces lo mismo, y vuelve a decir, sí, sí es. Entonces le dice el otro, ¿cómo se llama? Eduardo Valle Espinosa, lo tengo bien grabado. ¿Sé de dónde es? De Economía de la UNAM. Al otro día que me sacan al baño, porque nomás tenías derecho a ir una vez al baño, cuando regreso del baño, en mi puerta de mi conyugal y en la del búho, teníamos con gis blanco CNH, Consejo Nacional de Huelga. Como consecuencia de eso, pues ya al otro día ya me sacaron de mi relativa calma en la que estaba y ya me llevaron a interrogar a cachetada limpia y a golpes y a insultos y lo primero que hacen es pegarte en las orejas, así, te pegan, así se te acerca sin que tú lo veas, alguien te pega en las dos y te saca de balance, totalmente te saca de balance, ¿no? Pues ya, ahí debo haber confesado que yo maté a Kennedy y cosas por el estilo, porque pues qué tenías que confesar, era un movimiento sinceramente pacífico, querían a fuerzas que dijeras que recibías dinero de Roberto Madrazo, el papá de Carlos Madrazo, perdón, el papá de este, traía en la bronca. Querían que dijeras que recibíamos dinero de Caritino Maldonado, un político de Tijuana, de Mexicali, de por allá. Y querían también que aceptaras que habías participado en las columnas volantes. Puras tonterías, man. Entonces ahí te las zafabas y decías, yo ni los conozco y cosas así. Yo no, no me presionaron más, pero a fuerza se insistían en eso, pero no. Vieron, pues, yo creo que no. De ahí nos pasaron a Lecumberri, ahí estuve varios meses y después ya salí en libertad bajo fianza. Bueno, mira, estaba Elvis Presley, los Beatles, había mucha influencia de Cuba, no la trova esta cubana, sino la música hecha melodía de Nicolás Guillén, todo eso tenía una gran influencia. Estaba Judith Reyes, que era una excelente activista político-cultural, ¿no? Pero también existían muchos grupos de poesía coral, los Mascarones creo que eran los más conocidos, que tenían muy bien plantados sus números, etcétera, ¿no? El 68 rompe el ostión de la literatura política. Miren, antes del 68, por ejemplo, el ABC del comunismo de Nicolás Bujarin, que ustedes ya ni tienen que saber que existía ese libro, pues era una bronca conseguirlo, no había, había que ir por allá, todavía. Bueno, ahora porque están descontinuados, ya nadie los quiere leer, ¿no? Pero en aquel entonces era bien difícil, o sea, había una o dos librerías que vendían libros de marxismo, ¿no? Y párenle de contar, ¿no? La del Partido Comunista ahí en frente al cine Metropolitan y el sótano, ¿no? Y párenle de contar. Entonces el movimiento del 68, ese es uno de sus méritos fundamentales, rompe el ostión. Siglo XXI empieza a publicar, pero en serio, libros sobre el marxismo, el Fondo de Cultura Económica, empieza a publicar, por ejemplo, todos los libros de Doscher, donde era otra visión de la Revolución Rusa, contrapuesta a la visión stalinista, etcétera. No, o sea, es una de las cosas más interesantes de la literatura que se puede empezar a adquirir a través de los años 70. Empezaron a surgir los cantantes de protesta, pero en gran escala, con el movimiento del 68, muchachos y muchachas que cantaban muy bien y agarraron su guitarra y se iban y hacían, eran verdaderos juglares que andaban por todas las escuelas haciendo y empezaron a salir canciones, a componerse canciones contra los granaderos, contra el ejército, etcétera. Fue una etapa bastante, bastante rica en ese sentido, ¿no? El movimiento fue clase mediero, ¿eh? Fue clase mediero. Los obreros no pararon como en Francia. En el mayo francés paró la CGT, mano. No, aquí fue clase mediero. Aquí nos apoyaban corrientes sindicales de la CTM, corrientes minoritarias, obviamente, que se escapaban al control de Fidel Velázquez, los ferrocarrileros, la corriente de Vallejo, que estaba en la cárcel, pero existía el movimiento sindical ferrocarrilero. Pues no, nos apoyaban, pero los obreros quedaron controlados, ¿no? En este país, desde Cárdenas los controlaron férreamente. Los campesinos, pues prácticamente no se puede hablar, salvo algunas normales rurales que tuvieron nexos con los campesinos, ¿no? Eran 32 normales rurales en aquel entonces, la FEXUN era fuerte. Y aquí en la Ciudad de México, pues eran los padres de familia, los locatarios de los mercados, grupos de colonos, pero no creas que masivamente iban a las marchas. Es que también nuestras asambleas eran gruesas, como las de ustedes ahora o más, ¿no? Ahora son más intolerantes. Yo los he visto que se pelean, se insultan con mayor facilidad ahora. Sin embargo, hubo mucho apoyo de los maestros, Eli de Gortari, por ejemplo, mis respetos, José Revueltas, pues, ¿no? Y Berto, que ya desde entonces cojeaba mal, marchó el 30 de agosto, ¿no? Hizo la bandera media asta, ¿no? Un tipazo, ¿no? Javier Barrosierra, pues hay que reconocerle que tuvo su importancia, ¿no? Esos eran los sectores, la verdad. Las marchas eran exitosas porque venía muchos sectores de la clase media a apoyar las marchas. Pero después no había, la organización se diluía. Era como un chorro de agua, pues, que te está cayendo en las manos y se te va y ya no lo pudiste contener, ¿no? Ese era uno de los problemas fundamentales que se tenían, ¿no? Repito, bueno, y hubo universidades particulares en paro, ¿eh? Paró la Ibero estuvo en paro, que era algo impresionante, ¿no? Y el movimiento no nomás fue en el DF. Yo acabo de publicar un atlas histórico de México y publiqué un mapa, porque me encontré que simultáneamente al movimiento de México hubo marchas, por ejemplo en Mérida, ahí estoy viendo Yucatán, encabezada por el rector. Hubo marchas en Tepic, Nayarit, en Sinaloa, en Culiacán, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Oaxaca hubo represión, en Jalapa hubo enfrentamientos violentos, en Poza Rica. O sea, logré crear un mapa del 68 con la idea de sacarlo, pues, del Distrito Federal, porque se tiene la idea de que fue un movimiento muy localizado en el Distrito Federal, y no, ¿eh? Empezando por las normales rurales. 32 normales en toda la República y son, ustedes los conocen, verdaderos activistas, los de la FEDSU, ¿no? Bueno, mira, ¿qué dejó el movimiento? Las compañeras. Las compañeras rompieron, las compañeras clase medieras, ¿no? Rompieron la estructura patriarcal de la familia mexicana. Las compañeras exigieron jugar su rol político en igualdad de circunstancias que los hombres. Las huelgas en las normales eran muy comunes las huelgas. Entonces ya el papel histórico de la mujer era encargarse de la cocina. Pues en el 68 se negaron. Ellas iban a las brigadas en igualdad de circunstancias a repartir propaganda y a sufrir represalias, y esta venía porque era muy común la represalia. La mujer fue la principal defensora del amor libre. Bueno, era la píldora. La píldora era una verdadera revolución en el 68, con la Iglesia Católica obviamente en contra. La minifalda, compañeros. La minifalda era la forma de rebeldía más acabada de la mujer en las marchas, en las escuelas, etcétera, ¿no? No fueron pocos los matrimonios que salieron del movimiento del 68 y no fueron pocos los matrimonios que se disolvieron en el 68, que se separaron porque la mujer fue mucho más consecuente, más combativa, más tenía un concepto más claro de la política y decidieron romper esos matrimonios, ¿no? Divorciarse, etcétera, o romper la unión. Entonces es una cosa, Yo considero que la mujer fue la de los sectores más que tuvieron una mayor afectación del movimiento del 68, en positivo, ¿no? Recuerden ustedes que vivíamos el padre, todavía se acostumbraba a besarle la mano al papá y cosas, y estoy hablando de hace 40 años, no hace tanto. Entonces la mujer, ¿no? La mujer exigió y la mujer participó y la mujer escaló políticamente, ¿no? Algunas se fueron al PRI, ¿no? Como Beatriz Paredes y otros, ¿no? Pero bueno, de todo hay, como en botica. La represión fue brutal, brutal. El miedo fue espantoso. El ejército recorría las calles de la ciudad en la noche. En la televisión a todas horas pasaban spots diciendo, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Etcétera. Toda la gente a las 7, 8 de la noche se encerraba. A los que les mataron hijos, les empezaron a hablar por teléfono y les decían, señora, ya perdió a su hijo fulano, pero tiene otros tres, usted sabe si sigue molestando con que quiere justicia. En la puerta de su casa les iban y les pintaban una cruz con dos travesaños, que no sé si sea símbolo de muerte, pero por lo menos sí les daba mucho miedo a la gente que en su casa le ponían eso. Entonces quedó un ambiente de represión, de frustración, muy fuerte, muy fuerte. Y eso hizo que lo que quedaba del movimiento del 68, que fueron miles, miles de activistas, recuerden ustedes que se repartían volantes, yo creo millones de volantes por toda la ciudad, no existía el metro. Por ejemplo, nosotros en la Normal Superior realizábamos trabajo con los obreros del metro, estaban escarbando ahí en San Cosme el metro, la línea, pues la línea que va a cuatro caminos, esa. Y nosotros hacíamos trabajo, pues ahí teníamos a los obreros a 50 metros, que era, nosotros, nuestra idea era, pues el proletariado tenía que tomar el poder, ¿no? Si ahí lo teníamos, pues nos íbamos a tener círculos de estudio con ellos, a tomarnos unas cheves, a cómo se llega, pues, con los obreros, porque estábamos ya a un paso de iniciar un cambio fundamental en este país, ¿no? Después de la represión, pues vino un pequeño relax de unos meses, el golpe fue tremendo, pero hacia el mediados del 69, pues todo lo que quedaba, que era mucho, empiezan a ver qué hacer, qué hacer. Un grupo, el más consecuente o menos, no más consecuente, sino menos cuidadoso, podemos decir, o más radical, como quieran ustedes, decidirse por las armas, porque llegan a la conclusión de que no hay manera de hacer política en este país y que no sea dentro del PRI, ¿no? En ese año, en el 69, Muñoz Ledo se avienta un discurso asqueroso contra el movimiento estudiantil y a favor de Díaz Ordaz, ¿no? En eso nomás como un comentario aparte, ¿no? Y entonces, de este movimiento, de esta vertiente, decide irse y surge el MAR, el FUS y la Liga Comunista 23 de septiembre, los Lacandones y otra serie de grupos guerrilleros, algunos que nunca entraron en combate, que los agarraron antes de entrar en combate. Algunos de ellos se habían ido a Corea del Norte. Después del movimiento del 68 salieron huyendo, se fueron a Corea del Norte, recibieron entrenamiento militar ahí en Corea del Norte y echaron a andar esos grupos guerrilleros urbanos. Fueron violentamente combatidos por el régimen de Echeverría, pero violentamente, no había, era la guerra total, no había prisioneros prácticamente, ¿no? Y ahí es donde le matan a su hijo, a doña Rosario, en esos enfrentamientos. Y pues dura 8 o 10 años esa guerrilla, hasta que los acaban, ¿no? Los meten a la cárcel, los matan. Y es la famosa Guerra Sucia, que doña Rosario tiene, creo, 500 y tantos desaparecidos de esa etapa, ¿no? Los que ella menciona, ¿no? Sí, ha recuperado 150, 148. Entre ellos un guerrillero amigo mío, el Guaymas, no sé si lo conocen, que no tiene una pierna, que es el que se escapan del penal de Oblatos, que es toda una historia verdaderamente, sí. Bueno, esa es una de las vertientes. Otra vertiente decide crear organizaciones políticas dentro de la apertura democrática de Echeverría, porque Echeverría decía que estaba en plena apertura democrática. Y así surge el PST, que es el PST del Chucho del baboso del PRT, del PRD, ¿cómo se llama? Jesús Ortega, Graco Ramírez, todos ellos crean el PST con apoyo de Echeverría, ¿no? Y años después se crea la LOPE, que era la Ley de Organizaciones Políticas, algo así, y obtienen su registro el PSUM, bueno, el PC que después se convierte en PSUM, y el PRT, ¿no? Y entonces es una alternativa ahí de crear organizaciones políticas dentro del juego del Estado, ¿no? Incluso yo recuerdo que nos dijeron en alguna ocasión que Reyes Heroles les dijo, bueno, ustedes saben que si entran aquí van a crear su partido político, y ustedes saben, la posición de Lenin es en el sentido de que hay que entrar para destruir, ¿no? Entonces nosotros esperamos que ustedes entren para destruir el sistema político que nosotros tenemos. Pero también quiero que sepan que nosotros vamos a utilizarlos a ustedes para fortificar el Estado Nacional. 30 años después, obviamente que ganó Reyes Heroles, no se ha fortificado impresionantemente el Estado mexicano y ya nadie se plantea desaparecerlo, ¿no? Esa era la segunda opción de muchos militantes del movimiento estudiantil, muy capaces, muy con mucha teoría política, y bueno, ya cada quien le seguiremos su ruta, ¿no? Y la tercera opción del 68 en la que estoy yo, decidimos entrar a los sindicatos a democratizarlos, al ESME o al SUTER, en mi caso al CENTE, a los grandes centrales, a la CTM, desde luego, entrar a las grandes organizaciones o corporaciones sindicales y crear corrientes, tendencias al interior y derrotar al charrismo o crear sindicatos nuevos, como es el caso del STUNAM, ¿no? Y ahí se nos fue la vida, 20, 30 años tenemos democratizando al CENTE y vamos encarreradísimos, ¿no? Yo creo que primero se cae el Estado que el CENTE, ¿no? Pero en fin, esas fueron las tres tendencias del 68 en ese sentido, ¿no? Los muchachos, pues, otros indiscutiblemente se integraron inmediatamente al aparato, ¿no? Al aparato del PRI, al aparato de los negocios. Los jóvenes del 68 participan hasta la fecha en muchos movimientos, ¿eh? Si ustedes y yo tuviera algún día la curiosidad de ver dónde andan los del 68, aparte de los del comité, que no son muchos, ¿eh? Son 20. ¿Dónde andan los demás? Verían que muchos de ellos están en movimientos de jubilados, en movimientos sindicales, en cooperativas de producción, etcétera. O sea que no han dejado de luchar. Otros, la minoría, sí están enchufados totalmente en el Estado mexicano, ¿no? Bueno, el papel de los medios masivos. Mira, hubo un garbanzo de Alibra, Radio Universidad. Radio Universidad se fajó en el movimiento del 68. Había un programa de Monsiváis que escuchábamos todos. Había un programa que era a las 8:30 de la noche que se llamaba Vivan los Estudiantes y que empezaban con la canción esa de Biglietti, que vivan los estudiantes, etcétera, o de Parra, creo es. No sé si es de Biglietti o de Parra. Y era la Biblia informativa, ¿no? Todo mundo a las 8:30 a escuchar el programa o a escuchar el programa de Monsiváis. Se pasaba música, la música de Biglietti, de Violeta Parra, de, ¿cómo se llama la venezolana? Mercedes Sosa, de todos ellos, la tocaban en Radio Educación y era verdaderamente novedoso, ¿no? Radio Universidad. Pero era un oasis Radio Universidad. Cuando estuvimos detenidos y ya tuvimos la posibilidad de tener un radio de pilas, pues nos juntábamos a oír el noticiero, porque había un noticiero a las 8 de la mañana, otro a las 3 de la tarde, diario. Y ahí era donde mandaban a veces mensajes en clave para los muchachos, para los estudiantes, en fin, ¿no? Y párenle de contar, ¿eh? El Día, como periódico, era el que publicaba los comunicados del Consejo Nacional de Huelga. Porque los otros periódicos se cerraban, a veces no lo querían publicar, en fin. Pero todo lo que es el Universal, el Heraldo, el Sol, el Excelsior medio se defendía en contra, pero radical. El más asqueroso de todos era el Sol de México, ¿eh? El de la cadena de García Balseca. Pero mentirosos, difamadores, una cosa impresionante. Y Telesistema Mexicano, pues, que era Televisa, lo que es ahora Televisa, pues que con su mismo estilo, ¿no? Con la misma cosa. Había un idiota que se llamaba, que ya murió, Ángel Fernández, que era de cronista de fútbol. Él se le ocurrió decir, porque había un juego, cuando estábamos haciendo un mitin, él estaba transmitiendo un juego ahí. Y así por la televisión, que los estudiantes acabábamos de tomar catedral. ¿no? Imagínense nada más, ¿no? Es un catedral, ¿no? Entonces, echarnos a los católicos encima, como diera lugar, ¿no? Sabludowski era otro tipejo ahí. Ahora es hasta democrático el señor, ¿no? Todo el mundo lo respeta, pero era un tipejo asqueroso. Y la radio. La radio, pues, había por ahí algún programa de algún locutor así que se arriesgaba su trabajo y le daba voz a los estudiantes, pero no muchos, ¿eh? Era prácticamente cerrada la radio para el movimiento. En Televisa estaba un locutor que ahora anda de perredista, bueno, de pejista, Saldaña, que Jorge Saldaña, que canta y hace cosas así interesantes. Él sí se la jugó, parece que eso le costó un castigo ahí en Televisa, porque él tenía un programa que se llamaba Anatomías, que era muy novedoso. Para empezar, el locutor daba la espalda a la cámara y les preguntaba a los otros, y eso no se usaba. Y hace una anatomía sobre el movimiento del 68 y lleva a Heberto Castillo. Y Heberto Castillo se suelta ahí, hablando. Eso fue lo más trascendente. Ese video, porque no había video, esa película de ese programa se pasaba en las asambleas y todo, era el gran acontecimiento, esa anatomía de Saldaña. Y parece que después de eso lo castigaron 3 meses o 6 meses ahí en Televisa a Saldaña. Pues esos eran los medios, eran pues como ahora, controlados totalmente, ¿no? Bueno, pues es que depende de la concepción política que tengas, ¿no? Muchos compañeros creen, están convencidos, de que participaron en el 68, que el PRD es la alternativa, ¿no? Y están convencidos de que la vía electoral, con toda la corrupción existente en ella, de todos modos es la vía para transformar a la sociedad. Y se han metido y han logrado pues cierto éxito personal, algunos éxito económico, y están pero firmes en su idea de que por medio de las elecciones van a sacar al PRI y al PAN del control del poder del Estado. Pues esos son la mayoría, ¿eh? Pero hay otros peores, ¿eh? Otros se fueron al PRI y otros incluso al PAN, ¿eh? Peñalosa, por ejemplo, que fuera dirigente de Ciencias Políticas, creo. Participó en la Procuraduría con el PAN, ¿no? O el Pasco Pierce, ¿no? Gente. O sea, yo considero que siempre y cuando tú estés consciente de que lo que tú tienes es un proyecto de vida, pues adelante, ¿no? Si ellos están convencidos, mira, por ejemplo, yo de ellos respeto, pero respeto en serio a Raúl Álvarez Garín y a Félix Lucio Hernández Gamón, los respeto mucho. Es más, yo tengo trato con Raúl Álvarez telefónico a veces. Hay gente que no me merece mucho respeto, sobre todo que además no son ni miembros, no fueron ni participantes del Consejo Nacional de Huelga, sino fueron de comités de lucha. Eso no les demerita en lo más mínimo, pero pues de repente plantean que ellos fueron los dirigentes, etcétera, porque en esto hay mucho de protagonismo, indiscutiblemente, ¿no? Mucho de protagonismo. Entonces esa es la situación. Quiero decirles que en alguna etapa de mi vida, pues yo también participé en organizaciones políticas. Yo fui integrante del PRT, hasta hace 20 años que me salí y ya, ahí muere, ¿no? Salí un poco molesto de ahí. Pero ha ido cambiando mi concepción del poder, ¿no? O sea, tratar de transformar el Estado mexicano desde dentro, ganándole al Estado mexicano, es verdaderamente lo más ilógico que se puede plantear, ¿no? Yo estoy convencido de que para transformar esto debe venir desde abajo. Y una labor de hormiguita, de paciencia, de construcción desde abajo y enfrentándote a muchos problemas, a muchos problemas. Pero yo por lo menos en lo particular ya no reivindicaría quitar al PRI del poder para ponernos nosotros, ¿no? Ya vimos lo que pasó. Aquí quitamos al PRI y se puso el PRD y la verdad está peor la cosa, o por lo menos igual. Lo único que tienen es que no reprimen las marchas. Quizás sería lo único correcto, ¿no? Pero en cuanto a corrupción burocrática está igual o peor que el PRI, ¿no?